Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Hoy quiero poner su atención en uno de los problemas sociales más extendidos y a la vez más invisibilizados, aunque también es verdad que, bueno, yo creo que poco a poco vamos hablando más de ello. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y en Euskadi, bueno, no solo en Euskadi, desde luego, el suicidio es la primera causa de muerte no natural. Los jóvenes de entre 15 y 29 años y los de 40 a 49 siguen registrando el mayor número de estas muertes, aunque también se está registrando una mayor tasa de suicidios entre los mayores de 60 años. Hoy hablamos del suicidio, de la prevención del suicidio con motivo de esta jornada que sirve precisamente para ello, para hablar de ello y para poner este delicado asunto sobre la mesa. Y lo hacemos con Cristina Blanco, que es profesora de la UPV, profesora de Sociología de la UPV y también presidenta de AIDATU, que es la Asociación Vasca de Suicidología. Cristina Blanco, Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Es verdad que cada vez es un asunto del que se habla más en la esfera pública.
Sí,
hemos roto un poco ese muro comunicativo que hace años teníamos.
Sí, es verdad. Nosotras cuando empezamos con AIDATU en 2017, la verdad es que era mencionar la palabra, automáticamente se generaba un silencio muy, muy importante, ¿no? Hoy día no. Han pasado unos años y la verdad es que se habla con... Se habla a veces con un poquito de ruido, si tengo que decir, a veces un poquito de ruido, pero bueno, supongo que llegará, no sé, el momento en que se equilibre todo y se hable, pero se hable bien y con equilibrio.
¿A qué te refieres con ese poquito de ruido que a veces se cuela en este asunto?
Sí, porque, y hablando de los medios de comunicación, hay veces que los titulares son demasiado alarmistas, sensacionalistas, todavía queda bastante camino en ese terreno, ¿no? Pero aunque se ha evolucionado mucho, porque antes ni se mencionaba,
no,
como digo.
Se consideraba que podía provocar un efecto llamada, ¿no?
Claro.
Estaba esa idea siempre ahí latente.
Sí, lo que llamamos efecto Werther. Efectivamente, pero bueno, luego la Organización Mundial de la Salud, ya hace 20 años, no fue ayer, ya estableció que los medios de comunicación realmente podían cumplir una función espectacular realmente, pero en la prevención del suicidio. ¿Por qué? Pues porque podía... Es verdad que si se comunica mal, se puede generar efecto contagio. Eso es verdad y existe, no lo vamos a negar. Pero si se comunica bien, con unas líneas directrices que da la Organización Mundial de la Salud y personas expertas, si se comunica bien, el efecto puede ser el contrario.
Claro.
Es decir, lo que llamamos efecto papageno. Es decir, que pueda generar esperanza a las personas que están escuchando, ¿no? Y que pueden estar en un momento de dificultad. ¿De qué manera? Bueno, pues ya digo, siguiendo una serie de directrices, de recomendaciones y sobre todo ofreciendo recursos de ayuda, los pocos o muchos que pueda haber, ¿no? Pero bueno, los medios de comunicación tienen ese efecto potente de llegar a muchísima gente, ¿no? Y entre esa muchísima gente, aparte de la población general, están las personas que igual lo están pasando mal, ¿no? Que no saben cómo salir. Ofrecer testimonios de esperanza, de que se sale, de que se puede salir de ahí, es muy, muy importante. Y eso lo pueden hacer los medios de comunicación de una manera muy, muy directa. Y ofreciendo, como digo, información sobre recursos de ayuda.
El efecto Werther, sí, lo había oído muchas veces, pero el efecto papageno, ¿no? Papageno de la flauta mágica.
Efectivamente, de la flauta mágica de Mozart y que narra cómo el protagonista está desesperanzado, pero encuentra a sus amigos, encuentra unos amigos que le dan ánimos, ¿no? Y entonces esa me parece que es una, bueno, es una referencia que la ha puesto la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pero que ese efecto se puede conseguir. Y los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la prevención del suicidio.
De hecho, Cristina, al hilo de lo que nos comentas, este año el lema, la campaña es cambiar la narrativa.
Sí.
De eso se trata, ¿no? De lo que nos estás contando.
Sí, cambiar la narrativa, pero no solo... a veces se considera que cambiar la narrativa es sencillamente hablar. Hablar, pero no puede ser hablar de cualquier manera, insisto, ¿no?
Y menos en un tema tan delicado como este.
Exacto, porque a veces la buena voluntad no siempre es suficiente, Es necesario tener un conocimiento de qué efectos tienen nuestras narrativas sobre los demás, ¿no? Cambiar la narrativa se está refiriendo primero, efectivamente, a hablar, pero hablar bien y sobre todo cambiar esos mitos que atraviesan la idea del suicidio, ¿no? Que atraviesan como sociedad a la mayoría de la población, ¿no? Esos mitos que entre nosotros ya están como muy, muy identificados y parece que están superados, pero en realidad para la ciudadanía en general quizá no lo estén tanto.
¿Qué mitos son
Sí,
esos?
son, por ejemplo, el pensar que cuando una persona está hablando de que tiene intención o tiene ideas de quitarse la vida, se le quita importancia. A veces con buena voluntad, como para que se quite esas ideas. No, no, no hables de esto o no digas tonterías, ¿no? Invalidando esa idea, pensando que realmente la persona lo que hace con esto es querer llamar la atención y se le invalida, se le ningunea, cuando en general esto no es así. Bueno, y en todo caso, si una persona necesita que quiere morir para llamar la atención, también necesita ayuda, ¿eh?
Claro.
Aun en el caso de que esto sea así.
De hecho, Cristina, podemos decir, corrígeme si me equivoco, por supuesto, para eso te hemos llamado, que podríamos hablar de dos vertientes o dos frentes. Está la ideación del suicidio, el tener esa idea, esa pretensión, que quizá puede implicar más a la población más joven, y luego está la consumación del suicidio, que es cuando ya realmente, bueno, pues como el propio nombre indica, se consuma el suicidio, que es ya en la gente de más edad, puede ser así.
Sí, y este es otro tema en el que antes hacía referencia al ruido, ¿no? El tema de la infancia, bueno, la juventud, la adolescencia, yo creo que se está generando bastante confusión, porque se está hablando, bueno, de un suicidio infanto-juvenil elevadísimo, generando una alarma social importantísima a profesorado, a padres, madres, cuando en realidad los datos nos indican que el suicidio adolescente y juvenil es muy menor en relación a otros grupos de edad. Esto no quiere decir que no haya que atenderlo, ni muchísimo menos, ¿eh? Porque a veces se pasa, ¿no? De una interpretación, bueno, pues decir que no tiene numéricamente tanta importancia no quiere decir que no tenga importancia.
Claro, lo que
Es
pasa es que
muy duro, ¿no?
cuando hay un
Sí.
suicidio, yo cuestiono o comento en voz alta, ¿eh? Cuando hay un suicidio infantil, entiendo que la noticia tiene muchísima repercusión y que afecta mucho a la gente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ese suicidio infantil hay que tratarlo con sumo cuidado, ¿no?
Claro.
Pero a lo que iba un poco antes, la idea de terminar con la vida es una idea muy presente en la adolescencia, pero no de ahora, de siempre. De siempre, porque la adolescencia es un periodo complicado en todas las épocas, ¿no? Uno tiene que lidiar con emociones a veces desbocadas y es muy fácil tener la idea de, bueno, pues de quitarse la vida, ¿eh? Eso no quiere, insisto, no minimizo, ¿eh? No
Sí, sí, sí,
minimizo,
sí.
pero creo que las personas expertas deberían identificar bien lo que es una ideación de, bueno, de que la vida pues es un asco, ¿no? Que es muy propio de la adolescencia, de no saber qué camino tomar, de repente aparecen obligaciones, autorresponsabilidad, en fin, cómo se maneja esto, ¿no? Pero de ahí a tener una ideación firme de quitarse la vida va bastante.
Ya.
Y mientras enfocamos todos nuestros esfuerzos en este sector de población, que lo merece, insisto, pero creo que también sería importante atender a quienes verdaderamente mueren, ¿eh? Quiero decir, mueren todos, pero quien verdaderamente los grupos de edad y los sectores de población que presentan un volumen de suicidios mucho más importante y que ni siquiera los mencionamos, que son hombres entre 40 y 60 años. No se menciona ese fenómeno. Y son los que más cantidad de suicidios presentan. Y luego, como habías mencionado tú antes, otro problema, aunque este igual algo más se escucha, es la tasa enorme de suicidios entre la población anciana, especialmente en hombres. Estamos hablando de una tasa del 49 por cada 100.000. Varones de más de 85 años, 49 por cada 100.000, frente a la tasa media, que es 8,5 por cada 100.000. Y de esto no se habla.
¿Y cuál es la casuística de lo que hay detrás de esas cifras? ¿En qué situaciones? Bueno, sí, si hay un perfil definido, no sé, que luego cada persona tiene sus circunstancias, pero ¿hay un perfil definido detrás de esos suicidios?
Pues nos falta muchísima información y muchísima investigación. Las estadísticas ofrecen muy poquita información, muy poquitas características de las personas fallecidas, poco más allá del sexo, la edad, el modo... y ciudad de residencia, en fin, poco más.
Sí.
Y el día, sí, ¿no? Y, en fin, la fecha. Y no se ofrece más información. Entonces, así es dificilísimo hablar de perfiles.
Claro.
Los expertos hablan de la necesidad de implantar la autopsia psicológica, que en el fondo es una investigación alrededor de la persona que ha fallecido para ver cuáles son sus características vitales. Desde luego no vamos a saber por qué esa persona murió. Nunca, realmente nunca, ¿no? Pero sí que nos podemos acercar a situaciones que comparten aquellas personas que mueren, ¿no? Se habla mucho de factores de riesgo y de factores protectores. Bueno, en cierto modo no deja de ser un poco habilitar el sentido común, ¿no? Yeah. Evidentemente, si una persona está en una situación muy mala, económica, social, familiar, relacional, y si además tiene enfermedades, pues tanto físicas como mentales, ¿eh?
Sí, sí.
Pues, hombre, pues estamos acumulando, parece que motivos, ¿no?, para abandonar la vida, pero no, estamos muy lejos, ¿eh? Estamos muy lejos de conocer las razones, ¿no?, que le llevan a una persona a esto.
Las instituciones, bueno, se han movido y se están moviendo al respecto. Precisamente ayer el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España presentaba un plan de prevención del suicidio y en Euskadi ya tenemos una estrategia de prevención del suicidio, Cristina.
Sí, en Euskadi tenemos una estrategia que se creó en 2019.
Uh-huh.
De hecho, su vigencia es hasta 2024, es decir, ya finalizaría su periodo de vigencia. Y de hecho, me consta que están revisándola, evaluándola para, entiendo, porque tampoco lo sé de primera mano, para elaborar una nueva, ¿no? Con los logros y los puntos negros y las fortalezas y las debilidades, ¿no?, de la que ahora expira. Entonces, sí hay una estrategia.
¿Funciona?
Sí. Bueno, tiene, como se dice, un amplio rango de mejora.
Uh-huh.
Tiene un amplio rango de mejora. Yo creo que esta estrategia empezó muy bien. Empezó muy bien porque incorporó en 2019, estamos hablando, no antes de la pandemia, que parece que la pandemia es el origen de todo, y esto no es así. Empezó muy bien porque incorporó la idea de que el suicidio no es solo el resultado de una enfermedad mental, ni muchísimo menos, sino que había condicionantes, pues, sociales, familiares, que podían llevar a una persona a la desesperanza de tal manera, ¿no?, que no viese otra salida. Digo que empezó muy bien porque contó con la colaboración, en principio, de otros agentes distintos a lo que es la pura salud, el puro o el exclusivo agente sanitario, como puede ser, pues, médicos, médicas, enfermeras, psiquiatras, psicólogos, psicólogas, que en realidad en aquel momento no se contó con ellos, pero bueno, a posteriori parece que la idea del suicidio tiene necesariamente que pasar por salud mental, que sí, pero no solo.
Ya.
Salud mental, ojo, en un sentido amplio, no enfermedad mental, ¿eh? Salud mental en el sentido de, bueno, personas que puedan estar en una situación complicada y que eso genera, pues, un malestar.
Un estado anímico.
Exactamente, adverso, pero lo cual no quiere decir que tenga una enfermedad mental, y mucho menos una enfermedad mental grave, ¿eh? Entonces, en ese sentido, empezó bien porque... Pero luego en algún momento se perdió aquel espíritu colaborativo.
Ya. Bueno, de hecho, es algo inaplazable, pero ayer la ministra, lo comentábamos, la ministra de Sanidad presentó ese plan estatal también de prevención del suicidio. ¿Te gusta cómo suena?
Sí.
El adelanto, al menos.
Sí, me gusta cómo suena, porque efectivamente no lo he analizado muy bien la nota de prensa, y no deja de ser una nota de prensa, pero vi que planteaban seis líneas de trabajo. Me suena bien, pero bueno, vamos a ver cómo se aterriza esto. También me suena bien porque sé, me consta que hay un grupo motor que han organizado, digamos, han creado un grupo con distintos perfiles de personas expertas, un poco como contaba antes con la estrategia vasca, ¿no? Que bueno, estaba ahí, pues periodistas, académicos, sociólogos, trabajadores sociales, etcétera, ¿no? En este caso también están contando con ese grupo motor, bueno, se está creando ahora. Y me parece pues muy bien que cuenten con la opinión de personas de otros ámbitos que no sea el sanitario. Es verdad que está ubicado en el Ministerio de Sanidad. Pero también tengo que decir otra cosa, y en honor a la verdad y a la labor que están haciendo las asociaciones, por lo que a mí me concierne.
Sí, claro, claro.
A mí me concierne, pero no solo, evidentemente, no solo a IDATU, sino que desde 2012,
sí, hace 12 años.
Exactamente. Bueno, se empezaron a constituir algunas asociaciones. La primera fue en 2012, una catalana con Cecilia Borràs. Y luego se han ido creando distintas asociaciones. La nuestra se creó en 2017. Y se han ido creando distintas asociaciones que, a mi juicio, y viendo un poco el panorama y analizando críticamente cómo ha ido evolucionando la cuestión tanto en España como en el País Vasco, ahí no hay mucha diferencia. Lo que sí puedo confirmar y sí puedo asegurar es que es gracias a las asociaciones, al voluntariado, al empeño que mucha gente ha tenido para que esto salga adelante, porque las instituciones van por detrás. Y eso lo digo con absoluta claridad.
Cristina, ya que te estás mojando y te estás mojando bien, y por supuesto, evidentemente, lo tienes que hacer, faltaría más. ¿Qué medidas, qué recursos serían necesarios para que estas herramientas públicas fueran realmente eficaces y efectivas?
Pues como digo, para empezar, tener verdadera voluntad. Es decir, no elaborar un escrito y luego, pues bueno, aquí hago un poco por aquí, hago un poco por allí.
Ya.
Yo sé que todo no se puede hacer porque hay muchas demandas sociales, no solamente en relación al suicidio, eso está claro. Pero lo primero es una voluntad clara de hacer algo. Segundo es contar con gente que realmente tiene cosas que decir. Y en este sentido hablo de gente con experiencia, lo que llaman los expertos experiencia de vida. Es decir, no podemos hablar del duelo por suicidio si no contactamos con las personas que han pasado por ello. Porque si no estamos aplicando cosas como muy de manual, que por otro lado tampoco se estudian en las facultades, tengo que decirlo, porque a veces pensamos, uy, un psicólogo o una psicóloga ya tiene los conocimientos suficientes para abordar el duelo por suicidio o la conducta suicida. Yo quiero recordar que la conducta suicida no se estudia, no está en los planes de estudio del grado de psicología. No está. Es una formación que se tiene que ir adquiriendo cada persona por su cuenta.
Pues me parece una laguna considerable.
Pues bueno, ahí tenemos una cosa que podemos hacer. Y luego, pues como digo, pues contar con la gente adecuada, evaluar, mejorar muchísimo la información estadística, hacer estas autopsias psicológicas, es decir, hay muchísimas medidas que se pueden hacer, investigar, sobre todo para mí, porque me toca, ¿no? Me toca de cerca. Para mí hay una laguna importantísima en investigación, que es la investigación cualitativa. Nos enredamos con cifras y porcentajes y tasas y está muy bien, porque es lo extenso, ¿no? Lo estructural.
Sí, te da un poco el diagnóstico de la situación.
Un poco el mapa, dónde está, quiénes son, tal, pero nos olvidamos de lo principal, el por qué la gente se quita la vida. Entonces, para mí es muy importante, por ejemplo, hacer estudios cualitativos, antropológicos, psicológicos, si se quiere, sociológicos. No sabemos realmente. Yo sé que hay muchos estudios, pero son fundamentalmente estadísticos, se aplican test, usted duerme por las noches, no duerme, en fin, si da 0,7, usted está en riesgo de suicidio, si da 0,6, no, que está bien, son instrumentos que son valiosos, pero nos faltan otros, nos falta la comprensión. Esto los sociólogos sabrán muy bien a qué me refiero.
Cristina, ¿qué es la campaña Seamos Luz?
Bueno, es una campaña que a mí me parece especialmente bonita, que hemos sacado a Aidatu junto con el grupo de trabajo de psicología de la conducta suicida, que es un grupo que se acaba de conformar y es de grupo de psicólogos y psicólogas, y consiste, perdón, en iluminar edificios públicos o emblemáticos el 10 de septiembre, que es el Día
Hoy,
Mundial,
sí.
hoy. Hemos empezado un poquito tarde, tuve que decirlo, y entonces hay pocas instituciones que se han sumado porque el verano ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pero bueno, tengo que decir que se ilumina el Parlamento Vasco, se ilumina San Mamés a partir de las 9:30 de la noche, es decir, al anochecer, se
Sí.
va a iluminar el Parlamento Vasco, se va a iluminar San Mamés, se va a iluminar parte de Guecho. Ascensores y el Paseo de las Arenas, se va a iluminar el Ayuntamiento de Erandio y bueno, pues de momento, y la plaza, no, la pérgola de Bilbao. El
Bueno,
año que viene haremos una campaña un poquito
el
más
Parlamento
amplia.
Vasco también.
Sí. Y la campaña consiste en solicitar, en hacer partícipe a la ciudadanía para que tenga en consideración estas iluminaciones, haga una foto y la cuelgue en las redes sociales con el hashtag Seamos Luz. Esa es la campaña.
Bueno,
Y
bonita y además que llama la atención, que es de lo que se trata, de llamar la
sí,
atención, ¿no?
esa es, sí. Y luego también, como Aidatu, pues mencionar que el viernes 13 tenemos una jornada, como todos los años, elaboramos una jornada sobre precisamente medios audiovisuales y su potencialidad para la prevención del suicidio, en donde proyectaremos un corto, haremos un... Bueno, se planteará una campaña que se ha elaborado, que se ha pasado en Uruguay, contaremos con una persona de Uruguay, y también analizaremos el documental que, bueno, pues Televisión Española ha presentado en los últimos tiempos, El suicidio, un dolor invisible.
Bueno, pues esperemos que se cambie poco a poco la narrativa y que los medios de comunicación, pues tomemos nota de todo lo que nos ha dicho como experta en este delicado asunto Cristina Blanco. Espero que, o al menos hoy en Onda Vasca, en este Día Mundial de la Prevención del Suicidio, hayamos puesto nuestro granito de arena, Cristina.
Por supuesto, y muy agradecidos os estamos siempre a todos los medios que realmente, bueno, pues de alguna manera nos hacéis caso y haciéndonos caso a nosotros hacéis caso al conjunto de la sociedad. Es muy, muy importante. Por eso, gracias.
Cristina Blanco, profesora de Sociología de la UPV y presidenta de Aidatu, la Asociación Vasca de Suicidología. Cristina, un placer, eskerrik asko.
Muchísimas gracias, eskerrik asko a vosotros.